Se podría decir que con nuestras invitadas de hoy estamos recorriendo el camino de los principales nutrientes. Ahora lo vemos bien, pero lo cierto es que a propósito del consumo diario que tenemos de proteínas, de carbohidratos, de algunos de los nutrientes, las habíamos convocado, sobre todo porque es claro y evidente que lo de la proteína tiene un auge de marketing, de manija, de redes, y ellas explicaron la otra vez cuando estuvieron acá lo vital, lo importante que son las proteínas, pero también hasta dónde y cómo, y lo del exceso. Bueno, eso está en notoquennada.uy, la ronda anterior que tuvimos, por ejemplo, bueno, a propósito del tema de hoy, carbohidratos también, por momentos, no sé si ahora, un poquito antes, un poquito después, hubo como una demonización de los carbohidratos, lo de la cultura fit y demás, así que volvimos a molestarlas. Le dijimos, vengan de nuevo un rato. Elizabeth Amaro, Viviana Santín Toriani, buen día, ¿cómo andan?
Buen día.
Buen día, ¿cómo
gracias,
están?
Gracias por la visita nuevamente. Elizabeth es licenciada en nutrición y especializada en nutrición en enfermedades no transmisibles por la Unidad Académica Centro de Posgrado de la Escuela de Nutrición de la UDELAR. Y Viviana es licenciada en nutrición también y profesora adjunta de la Unidad Académica Nutrición Básica de la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República. Se puede decir que así como hay un auge brutal, que ya lo contaron, lo analizaron a través de las proteínas, en un momento también los carbohidratos fueron como demonizados o fueron llamados a la baja, digamos, a consumir menos. ¿Se puede decir eso?
Se puede, sí, se puede decir eso, y creo que me dicen a mí que soy la de los años, que tiene ya, sí, ¿no?, unos cuantos años, y sigue esto de los carbohidratos, entrecomillados, decirles que son malos, ¿no? Y ahí creo que hay que cuestionarnos un poco en esto que decíamos la vez pasada. Tenemos tres grandes macronutrientes que son esenciales dentro de, habíamos visto la vez pasada, las proteínas, y los carbohidratos son esenciales porque son nuestra principal fuente de energía, principalmente, bueno, para nuestro cerebro y músculo. Y la vez pasada, si lo referenciamos con la actividad física y la masa muscular, no menor esto, y con nuestro día a día, ¿no?
¿Y el tercero cuál es?
Las grasas, perdón.
Está bien.
los carbohidratos tuvieron como mucho eso de ser un demonio, y por un exceso de consumos, ¿no? Y también por lo asociado mucho a los ultraprocesados y el crecimiento del sobrepeso y la obesidad vinculado a este nutriente. Pero como decía Vivi, más allá de ese nutriente en exceso que aparece en algunos alimentos, tiene una función muy importante y es esencial, e incluso, por ejemplo, las proteínas, muchas de sus funciones no las podrían lograr si no tuviéramos los carbohidratos presentes. Entonces, está bueno como ver dónde está el demonio real del carbohidrato y dónde no, que es más el que no que el que sí.
¿Qué son los carbohidratos y dónde están? ¿Cuáles son los alimentos emblemáticos ricos en carbohidratos?
Bueno, los carbohidratos, o considerados a veces que le decimos hidratos de carbono, o los azúcares, como los conoce la población, en realidad tenemos una gran clasificación, ¿no? En esto de los simples y los complejos, o hablando de estos simples, que son, bueno, cadenas, acá una parte muy química, de cadenas como simples, donde rápidamente los puede reconocer el organismo, pero donde tenemos diferentes tipos de calidad. Y los complejos son lo que consideramos más como el almidón, sí, que vienen a ser lo que vamos a encontrar en los cereales, preferentemente integrales, o las leguminosas, los tubérculos, papas, boniato, es decir, hablamos, ¿no?, de sus derivados también, desde arroz, panes, etcétera. Y por el otro lado, bueno, esto lo simple, frutas, en las verduras, y después sí el propio azúcar de mesa que como conocemos. Y después tenemos otro que es no digerible, que es la fibra, y que en realidad se encuentra principalmente en los cereales integrales, en las frutas, y en las verduras y en las leguminosas, y principalmente tiene esto de las funciones más cuidado de nuestra salud intestinal, y también metabólicamente, porque bueno, va a regularizar el azúcar y también el colesterol.
¿La fibra está dentro de los carbohidratos?
La fibra es un carbohidrato, sí. Es un carbohidrato que en realidad diríamos o que no aporta calorías o que casi aporta menos, porque bueno, okay, en este bien conocido de barre un poquito en esto de la,
claro,
fibra. En el
como no logramos digerir como al 100%, no aporta lo mismo que los carbohidratos que nombraba Vivi, entonces tiene otras funciones que son sumamente importantes, incluso son la prevención de muchas enfermedades o el tratamiento también, ¿no? El que esté incluido dentro de nuestra alimentación es parte del tratamiento de varias patologías metabólicas, digamos.
Bien. La vez pasada hablábamos de lo que se necesita de proteína, más o menos habíamos dicho de 0,8 gramos de proteína por kilo por día. ¿Cómo están los carbohidratos? ¿Es lo mismo? ¿Es más, menos?
Los carbohidratos hablamos a población general, a lo largo del ciclo de la vida, del curso de la vida, hablamos de porcentajes, distribución de nuestras necesidades calóricas en porcentaje. En la población en general hablamos entre un 50 y un 65% de población sana que debe representar los carbohidratos. Qué importante, ¿no? De un 100, más de la mitad, porque significa esto, ¿no? Cuando caminamos, cuando estudiamos, nuestro día a día utilizamos carbohidratos como nuestra fuente de energía, y lo vuelvo como a recalcar. Luego sí, en el mundo deportivo se habla también de gramos por kilogramo de peso en función de la disciplina, pero pensémoslos en el general,
50-65%, pero que tengan todo este gran grupo de alimentos que nombraron recién, simples, complejos, frutas, la fibra, leguminosas, es un gran grupo.
Y ahí, si tomamos a la Organización Mundial de la Salud y las evidencias, dejar esto de si es malo o bueno y pensar en lo importante acá es la calidad de los carbohidratos. La calidad, la cantidad y el entorno. ¿En qué momento los consumimos y con qué otros grupos de alimentos los consumimos?
Ah, bueno, vayamos por ahí entonces, claro, porque no es con 25 alfajores por día que uno...
Claro, no es en base a un tipo de carbohidrato, claro. No es solo sin asociado, o sea, tenemos que, como decía Vivi, hay dos grandes grupos, esos dos grandes grupos tienen que estar, pero además tienen que estar asociados a otros nutrientes, mezclados en las mismas comidas, estos que decíamos. Los simples, por lo general, que son los que están en frutas y verduras, están asociados a fibra, como en su mayoría. Bueno, tienen que estar, pero solos por sí solos no nos aportan todos los carbohidratos necesarios o toda esa energía necesaria para el día a día. Entonces necesitamos los complejos, que son más que nada los cereales, las harinas, que fueron muy demonizadas y siguen siendo, ¿no? Que son necesarias para que esta energía la mantengamos durante el día. Y bueno, después siempre asociado a las proteínas, como ya habíamos hablado, que son esenciales, y las grasas, que bueno, después se incluyen y se van incorporando en el día a día. Pero tenemos que tener como de todos un poquito lo ideal y lo que recomiendan la OMS y todas las entidades es tener de todos un poco, ¿no? Como de complejos que vengan de cereales, de leguminosas, de tubérculos, de frutas, de verduras. Lo que se desaconseja un poco más o se pone un límite de máximo es los azúcares refinados, porque es solo glucosa y es, bueno, ultraprocesado, ¿no? O procesado, digamos.
Bien. Claro, si vos metes el 50-65% de azúcares refinados, vas a estar en un problema, seguramente. Sí, porque
no te cumplas con la cuota.
Te vas a empalagar primero.
Sí, seguro te empalagás.
Bueno, ahí depende, ¿no? Porque otro de los grandes temas que tiene esto de los azúcares o lo dulce es que nuestro tenor dulzor empieza como a ir aumentando. Entonces ahí... Yo podría decir que hay gente que le gusta muy, muy dulce, ¿no?
Claro, hubo un episodio famoso, mis hijas eran chicas, pero esto tiene más de 10 años, con una leche que era muy endulzada. Después era muy difícil que cualquier gurí que había agarrado esa leche agarre otra, porque su tenor dulzor ya estaba en un lugar, o su gusto por lo dulce. Esto pasa, ustedes lo ven como nutricionista.
Sí, y fui de la generación en ese momento que hacía, trabajaba con pediatría, claro. Hay evidencias en el momento, bueno... Cuando empiezan como saliendo de la alimentación complementaria y abandonar la leche materna, claro, estos otros, ¿no? Como sustitutos que empiezan como a agregarle más contenido de nutrientes por las propiedades nutricionales, ¿y qué pasaba? Las endulzaban, y claro, y después cuando querías pasar a la leche común, sola, claro, no les gusta, porque aprendes desde muy pequeñito a este tenor tan dulce. Y eso es algo que hay que trabajar, ¿no? Ahí en esto de los límites, en cuanto a los azúcares como libres y añadidos, estos que, bueno, los puede agregar la industria o propio el consumidor, sí hay un límite, ¿no? La OMS hablamos de 10% como máximo de las necesidades energéticas diarias, y hay una recomendación de si puede ser 5, mejor. Esto hablamos de 10 en una dieta de 2.800 kilocalorías, 25 gramos de carbohidratos. Eso es 2 cucharadas de mermelada, 4 cucharaditas de azúcar en el día. Digo esto para tener nociones, después observemos, bueno, qué consumimos en el día, porque las necesidades de hidratos de carbono tienen que venir de estos otros alimentos, de estos otros grupos de alimentos que hablábamos, que sabemos que en nuestra población se consume menos, ¿no? Pensemos en las leguminosas, cuánto nosotros comemos en la semana.
Sí, hablabas, Vivian, hace un rato de cómo combinar esos carbohidratos y en qué momentos. Hay como uno de los mitos, capaz que más adelante nos centramos en los mitos, pero uno de ellos es justamente que de noche no conviene. Bueno, nosotros acá tuvimos un ciclo de cronobiología. Una de las cosas que decían es que somos animales diurnos y no deberíamos comer de noche, de hecho, pero bueno, ¿qué pasa con los carbohidratos? ¿En qué momentos conviene ubicarlos, si es que conviene?
Bueno, en realidad conviene Claro, depende mucho de nuestras rutinas, ¿no? No es lo mismo, claro. Tenemos hoy personas que trabajan hasta muy tarde o que entrenan muy tarde, pero en la realidad lo mismo es distribuirlos a lo largo del día. Son un combustible, si eres nuestro combustible, nuestra energía. Y a cápsula lo que sucede es, si yo le doy mucho junto al organismo, no tiene, bueno, o lo estoy gastando porque estoy corriendo, haciendo, consumiendo mucha energía, o bueno, el cuerpo en un momento dice, bueno, ¿y acá qué pasa? ¿No? Hay un límite muy pequeño que tenemos de almacenamiento, dependiendo de nuestra masa muscular, se almacena como glucógeno, y después algo en el hígado como reserva para el sistema nervioso, también como glucógeno, que es la forma que se reserva, y es poco. El resto queda circulando en sangre. ¿Qué va a decir? Bueno, ¿qué pasa, no?
Entonces, está sobrando esta energía.
Está sobrando. ¿Y ahí qué hacemos? Y bueno, se transforma porque lo tenemos sin límites, es en nuestros tejidos, en tejido adiposo, y serían después nuestros triglicéridos, en nuestro... nuestra grasa.
Claro, se vuelve grasa, a diferencia de las proteínas que la otra vez hablábamos, de que si comíamos en exceso, se no van. Teníamos dónde ponerla y se van. Bueno, no, los carbohidratos, si se nosotros quedan. Nos excedemos, se quedan, y es muy rápidamente, se quedan y se transforman en grasa. Y el tejido adiposo crece y es ahí donde empieza el problema del exceso de consumo de azúcares, ¿no? Y esto que decía Vivi, de la respuesta de esto de que a veces se prefiere elegir como todos los carbohidratos complejos de mayor aporte en un solo tiempo, y eso implica una respuesta en el organismo de que es demasiado, hay una respuesta de la insulina, el organismo se prepara para toda esa energía, la cual no va a gastar, uh-huh. Y eso es se croniza, entonces después cada vez hay menos uso de esa energía porque hay más reserva y más... es más propenso el cuerpo a reservar esos carbohidratos como grasa.
O sea, es como una escalada, si uno va acumulando cada vez más de lo que está gastando, bueno, eso
exacto.
Va para arriba.
Sí, que es lo que sucede un poco hoy en día, ¿no? Que esos excesos provienen de nutrientes que no los estamos utilizando en el momento y se reservan.
Claro, porque lo decía Viviana, hace mucho tiempo que se ve en un montón de videos, gráficas y demás, pero no mucho tiempo, 20, 25 años, que algunos productos gaseosos, además esas 4 cucharitas o eso, cosa, te lo tomás en medio vaso y después todo lo demás que le pones es arriba, exceso. ¿No? Hay algunos productos que todo lo demás del día ya es exceso para esas recomendaciones. Bueno, sí. Eso pasa. Por eso el tema de los ultraprocesados y tanto que se habla del tema y los etiquetados y todo lo demás.
Por ejemplo, Uruguay tiene un consumo de bebidas azucaradas nomás, de 4, en la población adulta, 4 días a la semana consume alguna bebida azucarada. Y estas bebidas azucaradas superan este límite de 4 cucharitas o de 2 cucharitas de azúcar
en un vaso.
Entonces ahí estamos, ahí es como el problema de los excesos. Okay. Desde lo ultraprocesado y lo refinado.
Bueno, si miramos datos 2020 y ahí empieza la pandemia de UNICEF en niños y niñas, hablaba de un vaso por día como mínimo de refrescos azucarados.
Declarado.
Entonces, respecto al momento del día, lo mismo que las proteínas, distribuirlos
y quedar que la noche no significa, si no tenemos, si consumo la noche, eso se transforma. No hay un único alimento que se transforme en grasa, es decir, por un único alimento. Tiene uh-huh. que ver, volvemos a tu rutina del día, es decir, a con qué lo acompañás en la noche. Esto sí, además ese carbohidrato tiene fibra, tiene proteína. ¿Por qué? Porque tanto la fibra, la proteína y las grasas, obviamente después quedará el tema qué calidad de las grasas, uh-huh. es otro tema. También el lente es esto que planteaba recién Elisa, ¿no? En cuanto a cómo lo va a reconocer el cuerpo, con qué velocidad va a liberar o insulina o la respuesta glicémica.
Bien. ¿Y hay un tema con el ayuno, con comerlos en ayuna, o también es un mito que no deberíamos comerlos en ayuna, que no debería ser lo primero que consumimos en
los carbohidratos,
de...
sí. ¿Decís? Sí. En realidad es un mito.
Bien.
Es eso. En realidad te diría todo lo contrario, porque nosotros... como fuente de energía. Nosotros cuando nos acostamos a dormir, 8 horas, 7, 6, ¿no? Seguimos gastando energía, pero es un metabolismo muy básico, muy bajo, que lo que implica es mantenernos vivos, ¿no? Uh-huh. El cuerpo sigue teniendo mecanismos que nos mantiene vivos mientras dormimos. Cuando nos levantamos, tenemos una reserva energética que es, como decía Vivi, en el hígado o en el músculo, dependiendo de la masa muscular, pero eso se va terminando y nos quedamos sin nada, e incluso el cerebro, el único combustible en situaciones normales, porque hay situaciones en las que se adapta, esos son los carbohidratos, no se alimenta de otro combustible. Entonces necesitamos darle una cuota de energía.
Refuerzo,
entonces incluso yo diría, pero esto a modo más personal, desde lo profesional, es carbohidratos sí cuando nos levantemos para darle ese toque de energía que inicie, siempre combinado, porque es mejor, pero carbohidratos sí.
¿Y con el ejercicio físico pasa lo mismo?
Bueno, ahí hay algunas, pero no globalizado y generalizado. En el generalizado forma parte Me Despierto y sí la importancia del desayuno, que ahora después cómo se compone ese desayuno. Ahora, hay para mejorar esa flexibilidad metabólica en algunas disciplinas deportivas, en esto de las dietas, bueno, sí, keto, cetogénicas, que pueden, dependiendo del tipo de entrenamiento, si son más aeróbicos o con intensidades como bajas, para flexibilizar y mejorar el día de competencia, sí, tener como más reserva de glucógeno, ser más eficiente a la hora de lo energético en cuanto al glucógeno almacenado y en cuanto a poder utilizar las grasas también como sustrato energético.
Ahora, es una adaptación deportiva.
Son adaptaciones más deportivas, okay, no generalizadas como para la población, y implica tener un asesoramiento técnico.
Incluso si uno ve en las redes hay una fuerte contraofensiva al dejar de consumir carbohidratos con el deporte, ¿no? Porque en un momento se pensó que esto y las dietas keto y demás, y no consuma nada de carbohidratos, y hay como profesionales como ustedes una fuerte contraofensiva, decir, vos, dejen de joder, consuman carbohidratos y reserven glucógeno si van a hacer deporte.
Sí, ¿no? la adaptación, y en esto lo nombramos medio así porque es bastante más complejo de analizar, pero la adaptación a un tipo de dietas, sea el ayuno o las dietas cetogénicas, es bastante complejo y necesita un asesoramiento, como decía Vivi, pero además la adaptación de la persona a que ese, por ejemplo, el cerebro se alimente de otro combustible, es un pasaje bastante difícil de tolerar, que incluso tiene varios efectos secundarios, que no es para todo el mundo, y se buscan deportistas en situaciones especiales. No es necesario que todos los deportistas lo
hagan.
Simple
mortales no es necesario hacerlo.
Simple
tampoco.
Mortales,
no,
tranquilidad. Menos que menos.
Estamos con Elizabeth Amaro, estamos con Viviana Santín Toriani, hablando de este segundo gran macronutriente, carbohidratos, como dijeron, explicaron, un paraguas enorme, que a veces no tenemos en cuenta, vamos más a las harinas, vamos al azúcar, no por ese lado, pero las leguminosas, fibra, por ahí, no lo metemos adentro de carbos, como le dicen ahí en las redes. Ahora venimos con algunos mitos más y algunas preguntas de la audiencia.
No toquen nada.
Estamos con Elizabeth Amaro y Viviana Sentín Toriani, con las licenciadas en nutrición. Hemos recorrido el camino de las proteínas, lo esencial, lo vital, y también el marketing y la industria, que lo ven por todos lados, ¿sabes? Imposible no ver el auge que hay de la publicidad de las proteínas. Bueno, eso fue lo anterior. Ahora estamos con los carbos y tendríamos que ir a las grasas después, ¿no? Para completar el panorama. Alguien decía, a propósito de la pregunta de Nadia, de cortar el ayuno con carbos o con azúcar, que el problema puede ser por el lado del pico de glicemia. Dicen, tenemos que cortar el ayuno con verdura, grasa o proteína. Isa comenta por el índice de glicemia. Puede ser por ahí una recomendación que hayan tenido, ¿no?
Bien, sí. Lo que pasa, nosotros en el organismo, cuando consumimos carbohidratos, hay una respuesta que es la respuesta glicémica, que es la insulina responde a una determinada carga de glucosa en el cuerpo, ¿no? Las personas que tienen el organismo funcionando normalmente, esa respuesta se regula con la insulina y no hay problema. Ahora, cuando se empieza a desregular la respuesta de la insulina, por ejemplo, en la diabetes o previo a la diabetes, ahí sí tenemos que ver con qué cortar el ayuno, con qué acompañarlo. De igual manera, siempre que asociemos los carbohidratos a fibra, la respuesta de la insulina va a ser mejor porque no se va a absorber el 100% de esa glucosa y va a haber fibra que va a estar mediando esa absorción.
Proteína o fibra asociada.
Proteína o fibra asociada. Pero no tiene por qué ser en una persona que tiene el páncreas funcionando normal con una respuesta de insulina, no tenemos por qué estar pensando en eso. Sí, azúcar refinado no es lo mejor. O por lo menos sí que sea dentro de una mermelada y no solo como azúcar.
Está bien, ahí quedó la aclaración. La aclaración que hago yo es que estas veces que han venido a compartir con nosotros Elizabeth y Viviana no están hablando de casos específicos, sino de la población en general. A veces hablan de deporte, en este caso aclaran esto otro. Tampoco han dicho que sea un mito ningún tema, ni ninguna dieta, ni nada, porque no nos metimos en eso. No es el tema, ni le van a consultar acá. Yo estoy haciendo el intermitente y me fue bien. ¿Qué me decís? No, tampoco les van a poder responder eso. No, ni han dicho que sea un mito. Simplemente estamos hablando de los macronutrientes, qué se necesita, cómo consumirlos, y ahí seguimos.
No toquen nada.
Porque te ganaste este tiempo y porque es momento de ver con más definición, en Óptica Florida, si sos jubilado, tenés 20% off en lentes de receta completos de lunes a miércoles. Mirar hacia adelante nunca fue tan claro en Óptica Florida.
Ahí me decía Viviana con qué cortás el ayuno. Bueno, esto ha pasado. El desayuno siempre, desayunarse era como en la mañana. En realidad, de un tiempo está para hacerlo con qué cortás el ayuno. Porque con todas estas modas.
No necesariamente es de mañana.
Sí. Claro, puede ser al mediodía, puede ser en algún otro momento. Por ahí venía, podía venir alguna de las preguntas a la audiencia, ¿no?
Exacto. Y un poco retomando esto de... Y ahí tiene que ver con nuestra cultura alimentaria en realidad, ¿no? Yo soy muy crítica con nuestros desayunos en general cuando es pan, leche y mermelada. Bueno, ¿qué tan nutritivo termina siendo? Y cuando hoy hablábamos en esto de la glicemia, cuando pensemos en la matriz del alimento y lo integral del alimento. Creo que hay, y no quiero adelantarme a los mitos, esto que yo puedo hacer un desayuno o este cortar el ayuno más saludable o más adecuado. En esto de pensar la combinación carbohidratos, proteínas y las grasas. Y ahí, en esto que decíamos, tanto las grasas, las proteínas y la fibra enlentecen la presencia de que aparezca el azúcar o que aumente la glicemia, es decir, el azúcar en sangre.
Hay una cultural ahí que tenemos, parece, a lo dulce del desayuno, ¿no? No es en todos los países. Acá tenemos Cocina con Acento, un ciclo donde vienen y nos cuentan su cultura culinaria y la proteína, las grasas están presentes en los desayunos de muchos países. Eso nos cuesta más salir del azúcar y el carbono.
Hoy es más común encontrar, sí, ¿no?, los huevos revueltos, ¿no? Sí, pero en el momento costó como un montón. Después, bueno, aparece como esta la de la palta, aparece otro tipo de quesos que no tienen por qué ser tan grasosos. La presencia de esto de cereales más integrales, o aparece la avena. Digo, hay que ser como muy cuidadosa cuando hablamos de los cereales, pensando en esto realmente que tenga como todas las partes integral del alimento de original, ¿no? Y no a veces estos cereales más de desayunos, que en realidad son ultraprocesados.
Y tienen más azúcar que otra cosa,
que no tienen ni tanta fibra ni tanta proteína. Es decir, muchas veces es más saludable la avena común, que la podemos hacer en diferentes preparaciones, que ya las bolsas prontas de estos copos para desayunos, ¿no? Con colorantes, saborizantes, etc.
Se ven.
Me tomo lo que acabas de decir, porque justo preguntaba a alguien, ya lo hemos hablado, pero no viene mal refrescar lo que es un ultraprocesado. Un poco lo acabas de decir, pero para
un ultraprocesado es la industria, y esto no es contradencia, sino es un producto donde se le agrega más contenido de azúcares, en muchos casos azúcares, sodios, muchas veces hasta el sodio oculto, porque tiene otras funciones en cuanto para la elaboración, y colorantes y saborizantes, que lleva esto, ¿no?, a que va adaptando a nuestro paladar, a nuestros tenores de gustos, y por lo general además están concentrados con mayor densidad calórica. Entonces tiene una menor valor nutricional, donde tienen más caloría y más agregado de estos azúcares que no queremos consumir, de estas grasas que no son las saludables, y de un sodio agregado, más saborizantes y colorantes, que empiezan a alterar también lo que es nuestro metabolismo, y también vincula esto, hoy que se habla mucho, a la microbiota también.
También un tuneado industrial, algo demagógico de los alimentos, podríamos decir.
Sí, claro, ¿no? Y si vemos la lista de ingredientes de estos ultraprocesados, es larguísima. En un pan, por ejemplo, ¿no?, que si lo hacemos en nuestras casas es agua, harina y levadura, ¿no? Y en los ultraprocesados aparece una lista muy grande, por esto que decía Vivi, de los conservantes, de los estabilizantes, de rehacer el sabor. Y ahí empezamos a dañar nuestra microbiota, que con esto no queremos decir que no se pueden comer ultraprocesados, ¿no? Pero sí que son un tipo de alimento que llevan a mayor consumo de aquellos nutrientes que quizás tenemos más límite para consumir, porque también son más accesibles, y también son más gustosos, son más ricos, están disponibles en cualquier lugar, ¿no? No implica una elaboración en nuestras casas, que sabemos que hoy en día no hay tanto tiempo para esas preparaciones y la cocina, y etcétera.
Queda claro.
Bien, con algunos mitos, algunos ya los han mencionado, pero bueno, para repasarlos, los carbohidratos engordan, un poco lo explicaron, pero sí, ¿qué hay de verdad en este mito?
Bueno, en realidad tiene que ver un poco con esto de creo que deben hacer de ahí el mito de el carbohidrato se vuelve grasa, ¿no? La proteína no se vuelve grasa.
Claro.
Entonces, el exceso del carbohidrato sí puede llegar a volverse grasa, pero no implica que por sí engorda. Y acá hay algo importante, es ningún nutriente por sí solo engorda, ¿no? Y engorda como esto del aumento de peso. Sí, los excesos o la combinación. Los carbohidratos son muy diversos y están en diferentes alimentos, y tenemos los integrales, los procesados, los ultraprocesados. Entonces, el exceso de estos alimentos sin la combinación con otros alimentos, con otros nutrientes, sí, podrían llegarnos a un aumento de peso. Pero no por sí solos. No es que si yo dejo de comer harina, mi peso se regula. Se regula porque la harina está vinculada a muchos alimentos, entonces dejé de comer alimentos, no dejé de comer el nutriente. Como que ahí está bueno marcarlo, que a veces nos quedamos con la idea de dejo comer carbohidratos complejos y en realidad es que dejé de comer todos los alimentos, que son la mayoría, que tienen ese nutriente.
Bien, hablando de problemas que surgen con los carbohidratos y, bueno, redes, momentos, tendencias, también un momento fue el gluten, ¿no? ¿Hay algún problema para las personas que no tienen ninguna patología de consumir el gluten? ¿Consumir la harina de trigo?
No, no. El gluten en realidad además termina siendo, si la más proteína en sí, pero bueno, también es entra de estos mitos de que sin gluten me voy a sentir como mejor.
Claro, el sin gluten pasó a ser sinónimo de saludable, más calidad saludable. Y pero no tiene por qué.
No tiene por qué, no hay evidencia de que eso sea así en una población sana, ni que tampoco va a prevenir alguna patología asociada al gluten.
Incluso puede ser contraproducente. Exacto. Porque en realidad nosotros el gluten lo digerimos perfecto si no tenemos enfermedad celíaca o alguna intolerancia al trigo, pero es el trigo y no es el gluten. Sí. Pero cuando nosotros nos empezamos a acostumbrar a consumir alimentos sin gluten, lo que pasa es que nuestro sistema digestivo, nuestro intestino, se acostumbra a no digerir ese tipo de proteínas. Entonces, cuando la digiero, sí, seguro me voy a sentir mal. Pero porque estoy ingiriendo un tipo de nutriente que no estaba acostumbrado, asociado a un montón de otros ingredientes. Entonces, no, si no hay problema de celiaquía, no es necesario quitar el gluten, incluso es beneficioso porque cuando consumimos, por ejemplo, carbohidratos complejos, lo estamos asociando con proteína, que es el gluten, y entonces estamos consumiendo menos cantidad, porque ese gluten lo que tiende es a hacer como que se agranda, leuda. Entonces consumimos menos cantidad que si consumimos un pan a base de harina de arroz.
Bien, por lo que he escuchado este rato de Elizabeth y Viviana, queda claro que la variabilidad y la cantidad de carbohidratos es muy importante, la variedad, no la variabilidad. Me quedé con el clima. Yo soy del clima. La variedad, ¿no? Y hablaron de las fibras, bueno, en fin, ¿no? Todo lo que hay, frutas, verduras, leguminosas, que se come poco. Ahora, me quedo con la idea también que por los datos que tienen, las encuestas que hay, sea para las personas más chicas, los grandes, se consume poca variedad de carbohidratos en Uruguay. Bueno.
Sí, en general lo que se termina consumiendo es más esto, las harinas, y ahí entra como en este miedo, pero ¿cómo consumo las harinas, no? Y en esto entran los carbograsas, en realidad, donde elijo preparaciones que en general terminan siendo más bollería, ¿no? Panificados con mucho tenor graso y azúcares agregados, estos refinados añadidos, los libres, ¿no? Entonces acá a veces pasa con esto del miedo de entre mitos, de si consumimos más, ay, como mucha fruta o limito la fruta que consumo, y dentro de la fruta a veces alguna fruta como puede ser la banana, no se preocupen por eso, ese no debería ser mi problema, más fruta hasta termina siendo mejor, sino mi problema termina siendo esto, los azúcares, claro, añadidos
riquísimo,
los
pero como base de carbohidratos muy
porque
complicado.
Dan poca saciedad, por esto volvemos a la matriz del alimento, cómo está integrado. El tener baja fibra, el tener mucha más grasa, que da una palatabilidad, es rica, la grasa es rica. Es decir, el que te diga que no es un tema adaptativo de conciencia, porque a nivel, si lo liberamos fisiológicamente, la grasa genera saliva, da un placer en realidad. Entonces, consumimos mucho más de este tipo de alimentos, ricos en grasas, ricos en azúcares libres, y no pensemos más en esto de una tarta o una pasta donde pueda haber otro tipo de salsas donde tenga más verdura, o combinar, que nos cuesta, ¿no? Los vegetales con la pasta, o arroz con leguminosas y verduras, y bueno, después pueda tener huevos, etcétera. Y lo mismo sucede con la fruta. Pensar en comer la fruta, sí, preferentemente entera, por más que sean azúcares simples, hay, ¿no? La fruta, las verduras, la hablábamos, tienen agua, tienen fibra, tienen vitaminas, tienen minerales, tienen antioxidantes, es decir, todo es beneficio para un estado de salud óptimo.
Que en Uruguay es un problema grandísimo, ¿no? O sea, las últimas encuestas son bastante viejas porque son 2013.
Oh, muy bien. Exacto.
Pero el promedio del consumo, el 90% no llega a consumir 4 porciones de frutas y verduras en el día.
Y leguminosas también poca, por más que ahora vienen preparaciones mucho más fáciles para la población.
Sí, y leguminosas demás, como que ni siquiera se lo piensa las personas, ¿no? Como que solo lo pensamos en las preparaciones de olla.
Sí,
en
una cazuela de lenteja de invierno, ¿no?
En verano se consume muy poquito y está bueno incorporarlo. Si bien estamos de acuerdo que no es parte de nuestra cultura, está bueno como ir adaptándolo, ir incorporándolo de alguna manera que podamos ir teniendo carbohidratos de diferentes fuentes, proteínas de diferentes fuentes, fibras, y vamos combinando, y eso mejora la salud en todos los aspectos.
Elizabeth Amaro, Viviana Santín, Toriani. Vamos a tener que molestarlas de nuevo para terminar con las grasas. Aquí alguien iba por el lado de los yogures, y los yogures nuevos dice que están apareciendo. En realidad hay como una contratendencia también ahora de volver al yogur que tenga la grasa original y que no diga cero grasa. Por ahí también viene una nueva tendencia. Veremos eso, si nos aguantan. Y pueden, en una semana las invitamos de nuevo y cerramos estos tres macronutrientes. ¿Les parece
perfecto,
bien?
Gracias, gracias por la invitación. Elizabeth.
Gracias,
muchas
Viviana.
Gracias.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.